En el momento en el que se estaban discutiendo los dos nuevos códigos en la ciudad de Buenos Aires que se votaron en la legislatura, tanto el código urbanístico como el código de edificación, se dio en el proceso de audiencia pública un nivel de discusión muy profundo. Parte de esa discusión y ese contrapunto con los códigos se transformó en presentaciones judiciales que se hicieron hace tiempo ya, como por ejemplo lo hizo la gente de la Fundación Rumbos, que a partir de esta presentación, obviamente que lo que está buscando es el apoyo, ¿no?, frente a lo que fue todo un proceso judicial que se presentó ya hace tiempo y que tiene que ver específicamente con el nuevo código de edificación. Vamos a saludar a Eduardo Scioli, que es presidente de la Fundación Rumbos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxilio lo saluda. ¿Cómo está?
Muy bien, Edgardo. Excelente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, yo recién hacía referencia, ¿no?, a lo que fue todo el proceso de discusión, ¿no?, por estos nuevos códigos que se planteó de manera muy concreta. Y en algunos casos se fue justamente, ¿no?, a buscar un amparo, a plantear un amparo, mejor dicho, como lo hicieron ustedes. ¿Hay novedades sobre ese amparo o no?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante entender por qué tuvimos que iniciar una acción de amparo. Y eso es porque durante 2 años nosotros nos fuimos oponiendo a las distintas versiones de código de edificación que el gobierno de la ciudad quería elevar a la legislatura. Y todos nuestros planteos cayeron en oídos sordos, no fueron tomados en cuenta. Finalmente, este código nuevo fue aprobado con el voto exclusivo del partido gobernante en la ciudad, es decir, el partido de la Reta, del PRO, de como se llaman, Cambiemos, y no nos quedó más remedio que acudir a la justicia. En julio acudimos a la justicia con una acción de amparo colectivo, en el cual yo, como Eduardo Scioli, digo, soy una persona con discapacidad, me manejo en silla de ruedas y hablo por mí y por las demás personas con discapacidad de la ciudad. La jueza, en quien recayó esto, que la jueza Liberatori, dijo que estaba de acuerdo, me aceptaba como litigante, pero la legislatura porteña inmediatamente dijo que yo no tenía legitimidad para accionar, y que de todas maneras esto no era un amparo que tenía que cursarse en el ámbito del Tribunal Contencioso Administrativo, sino, como se planteaban algunas cuestiones de inconstitucionalidad, tenía que ir al Tribunal Superior de Justicia. Sí. La jueza todavía no ha dicho, yo me quedo con esta causa. Si se queda con la causa, entonces ella, esperemos que ella dicte una acción de amparo, que ella ampare lo que estamos solicitando.
Claro.
El error del legislativo en pretender de que vaya al Tribunal Superior de Justicia es que en el Tribunal Superior de Justicia no existe la posibilidad de que haya una medida cautelar, y que es imprescindible para poder suspender lo que serían construcciones inaccesibles. Nosotros queremos que se frene, que la jueza ordene a la legislatura que revea los artículos del Código de Edificación que dieron marcha atrás con pautas de accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente para usuarios de silla de ruedas, personas con movilidad reducida, y que les ordene a partir de ahí de revisar todo esto, de hacer la consulta por debido proceso con las organizaciones de personas con discapacidad, cosa que no hicieron, y que además, si es que hay cosas que no van a tomar en cuenta, que lo fundamenten. Porque hubo audiencia pública, como marca la ley, pero todo lo que se planteó en la audiencia pública fue ignorado por la legislatura, y por ley de la legislatura, si tiene que fundamentar su rechazo a cualquier iniciativa que venga desde la ciudadanía, y eso no lo hizo. Entonces, en este momento estamos a la espera que la jueza Liberatori diga, esta causa pertenece al fuero contencioso administrativo, estamos nosotros convencidos de que sí pertenece ahí, y que ella dicte una medida cautelar. Y esperemos que eso suceda en las próximas semanas.
Uh-huh. Dentro de lo que fue todo el proceso de discusión, ¿no? Usted decía, no han puesto en valor una gran cantidad de puntos, que es lo que se reclamaba, ¿no? ¿Por qué cree usted que esto no sucedió? ¿Porque tiene que ver con un proceso ya naturalizado en cuanto a discutir algunas leyes en la propia legislatura, producto del dibujo que tiene el oficialismo, o qué?
Bueno, tiene que ver con eso, pero por detrás de eso están los intereses económicos vinculados con el oficialismo. Aquí, tanto el Código Urbanístico como el Código de Edificación fueron claramente redactados por los representantes de los grandes emprendedores inmobiliarios. Nosotros vivimos en una ciudad que no llega a los 3 millones de habitantes desde hace décadas. Sin embargo, el Código Urbanístico, y explícitamente lo dice, pretende que la ciudad duplique los metros cuadrados construidos. La única manera que lo va a hacer, digamos, lo que ellos llaman enraizando las alturas. Es decir, donde han habido manzanas, donde se ha construido edificios altos fuera de código, porque hubo coimas de por medio, esa es la altura que se va a permitir para esa manzana. Lo estoy simplificando un poco, pero básicamente es eso. A eso se le suma el hecho de que permite el nuevo código viviendas, por ejemplo, monoambientes de 18 metros cuadrados. Estamos hablando de 6x3. Ahí vos tenés que resolver tu estar, tu comedor, tu cocina, tu cama. Imposible. Imposible. Y le permite construir, tener un baño que no es de primera categoría, es un baño más pequeño en el cual no puede ingresar alguien con silla de ruedas. Es decir, han hecho con este código lo que solamente le puede interesar al emprendedor inmobiliario para ganar más en menos metros cuadrados, no para responder a necesidades reales que tiene la población. Eso es lo que está sucediendo. Obviamente que hay una naturalización por parte del Ejecutivo y del oficialismo, que al tener mayoría hace lo que se le da la gana.
Ahora, digo, dentro de cada uno de los procesos judiciales que se libraron a partir de la sanción de los dos códigos, ¿no? Porque en algún momento hasta la discusión se terminó sumando un proyecto sobre el otro, ¿no? Digo, como que se hizo una mezcla en algún punto, pero fueron procesos muy discutidos, con mucha participación ciudadana, ¿no? En cada una de estas discusiones que se planteaban. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué tipo de impacto han visto ustedes en este proceso de discusión política que se está dando, ¿no? Producto de la campaña electoral sobre estos códigos.
¿Usted se refiere al debate político electoral?
Al debate, en segundo lugar, pero digo, al tema puesto en la agenda, ¿no?, de cada uno de los candidatos de la ciudad.
Bueno, a ver, hasta ahora, por ejemplo, yo escuché detenidamente el debate a jefe de gobierno de la ciudad y ninguno de los candidatos hizo referencia puntual a este tema, al de los códigos. Yo he tenido reuniones e intercambios con distintos candidatos, algunos se han comprometido, pero no lo han hecho público, y otros directamente no se han comprometido. Lamentablemente la problemática de la discapacidad no es un punto importante en la agenda política. Esto va más allá también de la problemática de la discapacidad, porque tiene que ver cómo es la ciudad de mañana y la ciudad del futuro de Buenos Aires. El único que hizo alguna referencia en el debate fue Gabriel Solano, cuando habló de los monoambientes 18 metros cuadrados, refiriéndose a eso como taperas. Lamens no hizo ninguna referencia a esto, y bueno, Larreta menos que menos. Va a hablar de códigos que han tenido gran repudio en la población. Me gustaría escuchar en el próximo debate que haya alguna referencia por parte de los candidatos y algún compromiso que asuman al respecto.
¿Y por qué creen ustedes que...?
Sin embargo, sí tengo que destacar que hubo diputados y candidatos a ser electos en la ciudad de Buenos Aires que se incorporaron como partes actoras, es decir, codo con codo conmigo, en esta causa judicial. Ahí están los tres diputados del FIT, del Frente de Izquierda, que ahora es Frente de Izquierda y Unidad, el bloque de diputados de Unidad Ciudadana, que ahora es el Frente de Todos, y los diputados de AIL, Autodeterminación y Libertad. Ellos sí se incorporaron, sino como parte actora, como amigos de la Corte.
Ahora, Eduardo...
como amigos de la Corte y nosotros como parte actora.
Ahora, indefectiblemente es un tema que talla en uno de los negocios más grandes que hay en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y ese termina siendo el peso para que no sea un tema profundamente más discutido. En la agenda, ¿no?
En la agenda del gobierno me imagino que no. En la agenda de la oposición debería serlo. Debería ser un tema para discutir. Porque acá está no solamente el tema nuestro de la accesibilidad, pero vinculado a él, todo el tema de la vivienda social. Acá en la gestión de gobierno de Macri y luego de Larreta, la vivienda social cayó en el olvido total y absoluto. Es decir, la ciudad que pretende esta gestión oficial es una ciudad expulsiva de todos menos clase media alta para arriba. Es decir, con un metro cuadrado cada vez más caro, que impacta en el precio de los alquileres, que reduce la posibilidad de tener tu vivienda propia adquirida, los sectores de ingresos más bajos se ven obligados a irse de la ciudad. Y si ahí a eso le sumas ADL, que aumenta sideralmente, y los tarifazos en luz, en gas, y en agua, bueno, es decir, ¿quién puede seguir viviendo en la ciudad? Con lo cual, en realidad, todo lo de la duplicación de metros cuadrados es especulación inmobiliaria al servicio de los que entraron en sinceramiento fiscal. Esto es un regalo del macrismo a los que se sinceraron fiscalmente, que fue el blanqueo de capitales dudosos en su origen, y para tener en qué meter esa plata acá en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. De eso no van a discutir.
Eduardo, por último, lo que viene entonces es justamente este proceso judicial y la definición que tiene que tomar en este caso la propia jueza.
Eso a nivel judicial y a nivel electoral, esperamos que la conformación, al menos yo espero que la conformación de la próxima legislatura le reste la mayoría absoluta a Cambiemos, para que de la legislatura, cuando la jueza determine que tiene que volver a la legislatura esta ley, que contemos con la fuerza política como para poder tener una ley que respete las necesidades y los derechos de quienes necesitamos una ciudad accesible. Es no solamente en lo que se construye como vivienda, sino en el espacio público. Este nuevo código de edificación creó un vacío en todo lo que tiene que ver con veredas y rampas, que es uno de los grandes negociados del arretismo. Lo hemos visto en toda la ciudad: rampas mal construidas, rampas con escalones, veredas que las hace nuevas y a los tres meses se levantan las veredas porque están mal hechas. Todo un negociado de subcontrataciones mal pagas. Eso tiene que acabar. Acá un próximo gobierno tendríamos que regresar a lo que funcionaba en una época, que eran las cuadrillas municipales. Y además de eso, teniendo una ley de comunas, las comunas tienen que estar directamente involucradas en la priorización y en el control de lo que se está haciendo, cosa que ni el macrismo ni el larretismo lo ha permitido. Es una gestión autoritaria de arriba para abajo.
Eduardo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Por favor, y gracias por el tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.